Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuando están a punto de cumplirse 4 meses de la dana en Valencia, este lunes ha empezado el derribo de 30 viviendas próximas al barranco de Chiva, en la Rambla del Pollo, en Torreni, en Paiporta. Se trata de inmuebles ubicados a lo largo del barranco que quedaron totalmente arrasados por la riada del pasado 29 de octubre. Las personas que vivían allí continúan realojadas con familiares y amigos en hoteles o en alguna vivienda propiedad del ayuntamiento. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que todos los presidentes autonómicos de su partido votarán en contra de la condonación de la deuda que el gobierno plantea para todas las comunidades, un paso que tiene como origen el acuerdo que el Ejecutivo ha alcanzado con Esquerra para la quita de más de 17.000 millones de euros de deuda catalana.
Los presidentes del Partido Popular van a votar que no, van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas.
Desde el Ejecutivo catalán celebran el acuerdo y piden a todos los partidos que tengan altura de miras para que la propuesta sea aprobada en el Congreso. Y seguimos pendientes de la salud del Papa Francisco. Lleva 11 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Su estado es crítico, pero no ha vuelto a sufrir crisis respiratorias como la de este pasado sábado. Ha pasado buena noche, está descansando. Está previsto que en las próximas horas la Santa Sede emita un nuevo parte médico que te contaremos, por supuesto, aquí en directo. Y el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, se vuelve a lesionar. Luis Munilla.
Sí, mala suerte para Jorge Martín, que ya se lesionó en la mano derecha a principios de mes y ahora se ha vuelto a lesionar y se va a perder, ojo, el inicio del Mundial, Borja González.
El campeón del mundo, que ya iba a llegar a Tailandia todavía recuperándose de la fractura que se produjo en el test de Malasia, que ha vuelto a lesionarse entrenando y que va a tener que pasar por el quirófano. Eso va a hacer que se pierda la primera carrera de la temporada, que comienza este fin de semana en Tailandia.
Mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey con el Barcelona Atlético de Madrid. El Barça espera poder contar con Lamine Yamal y Musso será el portero del Atlético. Simeone ha dicho que la mayor fortaleza del Barça es Hansi Flick.
El entrenador tiene una capacidad de transmitirle a los jugadores el estilo de juego que está proponiendo y creo que la llegada de Flick le ha hecho muy bien al Barcelona. Cuando enfrentas a grandísimos equipos hay etapas del partido que vas a pasarla mal, que tenés que estar preparado para resistir, va a haber distintos momentos para atravesar y bueno, ojalá que sean más tiempo los buenos nuestros que los buenos de ellos.
Además, el Betis recurrirá para que Antony pueda jugar contra el Real Madrid el próximo fin de semana y antiviolencia, declarado de alto riesgo, el derbi Leganés-Getafe del domingo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 14 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos más nubosos y alguna lluvia débil ya en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la 2 en Torrejón y A3 en Rivas y en la M40 en Coslada hacia la 3. Un hombre de 64 años ha sufrido amputación total de una pierna y semiamputación de la otra después de que un todoterreno le haya atropellado y haya quedado encajado entre la parte trasera de su coche y el morro del otro vehículo en el Club de Campo Villa de Madrid en Moncloa, Aravaca. La víctima había salido del coche para recoger algo del maletero cuando un todoterreno que estaba detrás ha perdido el control y lo ha embestido. La víctima ha sido trasladada en estado grave a La Paz, donde se le está intentando reimplantar ambas piernas. Escucha la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Pasamos tan rápido por los aeropuertos o estamos pendientes de nuestro vuelo, de nuestras cosas, de nuestras maletas, que muchas veces ni nos fijamos. Pero la realidad es que unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
No olvides mantener siempre bajo control tus pertenencias.
Estamos en la T4, en salida. Son las 11 de la noche y la actividad ha bajado en el aeropuerto madrileño. Los viajeros que vuelan de noche llegan a los mostradores de facturación o a las máquinas donde puedes sacar directamente tu tarjeta de embarque. Si giramos a la derecha, vemos una zona separada simplemente por unas cintas extensibles, y justo detrás nos encontramos con decenas de personas con colchones, esterillas, con bolsas, maletas, durmiendo en el suelo. Muchos boca abajo para evitar así la luz, porque los focos de la terminal nunca descansan, nunca se apagan. La mayoría son migrantes que no tienen otro lugar donde pasar la noche. Es el caso de Fernando. Es peruano, tiene 50 años y lleva 2 en España. Desde el año pasado duerme todas las noches ahí, en el aeropuerto de Barajas.
Yo estoy durmiendo aquí ya casi un año, en el aeropuerto. Pero como me han denegado el asilo, estoy ahorita en stand-by. Vengo a dormir aquí porque de cierta forma creo que el aeropuerto es un lugar público, ¿no?
El caso de Fernando es uno de cientos que se ven en el aeropuerto. Migrantes que llegaron de forma irregular a nuestro país dispuestos a trabajar, pero que la falta de documentación los ha dejado en la calle. Los últimos días están siendo difíciles. Los vigilantes de seguridad los están despertando en mitad de la noche.
Porque ahí no dice nada. Los que vienen acá a utilizarnos son los de seguridad y limpieza. ¿Y qué es lo que pasa? En estos últimos días nos están despertando a las 4:30 de la mañana.
Fernando es técnico de informática y tiene 2 hijas que ha dejado en Perú. Trabaja algunas horas como carpintero, pero no puede acceder a una vivienda porque le piden una nómina que no tiene. El aeropuerto se ha convertido en su hogar a la espera de encontrar algo mejor.
Horrible, pues. Por ejemplo, en mi situación, que estamos en situación de calle, yo tengo que levantarme de manera rutinaria. Yo estoy trabajando de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora estoy trabajando en carpintería.
Esto en la T4, pero la situación es prácticamente similar en otras terminales del aeropuerto de Barajas. El boca a boca ha hecho que decenas de personas vengan aquí cuando cae la noche. No es el lugar más cómodo para dormir, porque duermen directamente en el suelo, pero al menos tienen un techo bajo el que cobijarse. No quieren que les grabemos, pero algunos de ellos nos cuentan que utilizan los baños para asearse y consiguen comida de las tiendas que hay en el aeropuerto. Las personas que duermen ahí en Barajas se han multiplicado por 10 en una década, según el sindicato ASAE de AENA. Incluso hay quienes duermen dentro de los ascensores. Cada vez son más, por eso la seguridad del aeropuerto ha habilitado una zona para que puedan dormir en una de las esquinas de la terminal. El espacio es pequeño y reducido, son muchos, y la convivencia cada día es más complicada. Y la situación es especialmente difícil en el lugar en el que nos encontramos, en la T4, donde los sindicatos denuncian que en un mismo espacio conviven personas sin hogar, drogadictos, hay también prostitutas, delincuentes. Hablan, de hecho, de una ciudad sin ley.
Pero de manera hostil, a las 4 de la mañana vienen los de seguridad y nos levantan. No filmes, por favor. ¿Sabes que está prohibido grabar? No filmes. Estoy defendiendo a ti, a todos, a todo el grupo. Estoy defendiendo. ¿Qué estoy diciendo?
¿Dónde está la puta defensa, pues?
¿Qué estoy diciendo?
Dos personas se acercan a nosotros y empiezan a increparnos. Nos exigen que nos vayamos mientras nos graban con sus teléfonos. Fernando intenta calmarlos. Se nota que no es la primera vez que ocurre algo así.
Eso está quedando grabado.
Es mi voz.
Y si publican eso, lo banderemos.
Es mi voz. Lamentablemente, gente, sí. Espero que más bien no me roben el móvil, porque aquí, lamentablemente, como dormimos así, estamos expuestos.
Espero que no me roben el móvil porque durmiendo aquí estás muy expuesto, dice Fernando. Esta es una escena que se repite con frecuencia, según nos cuenta Fernando, y nos confirman además desde los sindicatos. Mientras esas dos personas nos increpan, los agentes de la Policía Nacional y Seguridad Privada tratan de poner calma en otra zona de la terminal donde se ha producido una pelea. Por todo esto que te estoy contando, los trabajadores de esta terminal están poniendo el grito en el cielo. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. Isabel Rubio es precisamente trabajadora de SAUT y vicesecretaria general del sector aéreo USO en Barajas. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas casi 20 años trabajando en esa terminal 4, Isabel, donde nosotros hemos estado grabando. ¿Tú has notado el incremento de personas que duermen allí en el aeropuerto?
Yo llevo desde que se inauguró la terminal, ahí en la Terminal 4, y hemos tenido siempre personas indigentes que viven y pernoctan en el aeropuerto, pero últimamente el número se ha incrementado considerablemente.
¿Cuántas personas calculáis más o menos que pueden pasar la noche en el aeropuerto de Barajas, en esa Terminal 4?
Pues no lo sé, yo creo que cientos, pero no lo sé. No lo sé exactamente, no te lo puedo decir. Hay personas de todos los tipos. Hay gente que tiene unas necesidades económicas, gente que no se encuentra bien de salud, gente que tiene problemas de salud mental, de salud física, y eso genera pues muchas inseguridades para los trabajadores, para los pasajeros y para todo el mundo. Denunciamos lo primero esa situación para estas personas que no deben vivir así, pero también para los que trabajan ahí, para los pasajeros, que es una situación desagradable y bueno, eso.
Una situación que a vosotros os afecta directamente a los trabajadores porque muchas veces se producen altercados.
Sí, se producen altercados, como te decía, hay gente que no está bien, físicamente, que están enfermos, pero también hay gente que no está bien psíquicamente y viven ahí como si fuese su casa, hacen sus cosas íntimas ahí y algunos no tienen la higiene debida y la terminal huele muy mal, y condiciones insolubles.
Uh-huh. Aprovechan los baños, ¿no? Algunos de ellos aprovechan los baños del aeropuerto para poder asearse.
Sí, a ver, no sería nada raro que un pasajero entrase en un baño público y se encontrase una señora medio vestida lavándose los pies u otras zonas del cuerpo, porque para ellos es su casa y esos son su baño.
Claro, estamos hablando de gente que no tendría que estar, bueno, es que tendría que estar acogida en cualquier otro sitio, ¿no? Por una cuestión de dignidad, lo primero de todas estas personas. Pero, dime, Isabel.
Decía que por eso que es un problema social, que nosotros somos sensibles con este problema social, que estas personas no deberían estar ahí. Pero el aeropuerto es calentito en el invierno y fresquito en el verano. Entonces, entiendo que antes de ir en la calle, para ellos es un lugar donde quedarse a pernoctar y algunos a vivir, porque hay personas que viven ahí todo el día, mejor que la calle. Entonces, este es un problema que la autoridad que corresponda, quien corresponda, tendrá que solucionarlo. Pero además de solucionar este problema, creo que la T4 no debe cobijar a un número tan elevado de personas que no tienen hogar, indigentes y que viven ahí como si fuera su casa.
¿Hay problemas de seguridad, Isabel?
A veces hay problemas de seguridad porque la indigencia te lleva a situaciones difíciles y alguno pues a veces bebe más de lo que debiera y en esas condiciones no es dueño de sus actos y la situación es insegura porque la gente se pone violenta.
Uh-huh. El aeropuerto lo gestiona AENA. ¿Desde AENA qué dicen, Isabel?
Pues AENA, nosotros nos hemos puesto en contacto con AENA en varias ocasiones, pero no nos dan solución. Dicen que es un espacio público y que no tienen capacidad para echarlos de ahí.
Pues precisamente quédate con nosotros, Isabel, porque sobre todo esto que sucede en la T4, Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿No hay ningún tipo de ley que prohíba, por ejemplo, pernoctar en el aeropuerto de Barajas?
Pues mira, hemos estado buscando, hay un código de legislación aeroportuaria, pero ahí no hay nada concreto sobre la pernocta, es decir, como estamos explicando, dormir en el aeropuerto. Así que a priori no está prohibido taxativamente llegar al aeropuerto y echarse una siesta, dormir los días que quieras, ¿no? Lo que sí hemos encontrado, pero que no estaría dentro de la legislación como tal, es lo que se llama el Código de Conducta de AENA, que vendría a ser las normas dentro del aeropuerto, como lo puede haber en un restaurante, o en un cine, o en una discoteca, ¿no? Es decir, es AENA también la que debe velar por su cumplimiento, no la Policía Nacional o la Guardia Civil. Lo vamos a ver. Mira, por ejemplo, este dossier prohíbe, por ejemplo, la mendicidad, el ser mendigo, ¿no? Pero lo hace de una manera enunciativa, no dice No dice, por ejemplo, no se podrá mendigar en X espacio y a X hora. Simplemente dice que no se permite. Pero es un término, como te digo, muy ambiguo. No permite ese código tampoco acampar o el uso indebido del mobiliario, lo que estamos escuchando. Pues utilizar lo que tiene el aeropuerto habilitado, ¿no? Entrar al baño y ducharse, por ejemplo. Eso no está permitido. Pero aquí la pregunta es cómo evitas eso. Porque en el código sí que se dice que se podrá recabar el auxilio y colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado siempre que haya desórdenes públicos, que es otro término muy ambiguo. Por ejemplo, en el aeropuerto del Prat sí que vimos cómo los Mossos de Escuadra intervenían para detener esas algaradas, ¿no?, esos disturbios. Pero claro, no está claro que estos 400, 500 personas sean un perjuicio para el funcionamiento normal del aeropuerto, ¿no?
O sea, si hay una pelea, Isabel, sí que interviene la policía, pero simplemente para separar a los que están interviniendo en esa pelea. Pero vamos, que la policía no va a ir ahí para desalojarlos.
No los desaloja. De hecho, los ven como nosotros todos los días ahí.
Y sobre, Íñigo, sobre esta situación que no es nueva, ¿qué dicen las diferentes administraciones?
Pues mira, precisamente este fin de semana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha ofrecido toda la colaboración al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, para solucionar la situación de las personas sin hogar que están ahí. Almeida, por ejemplo, propone reubicarlos y darles cobijo, pero ya hemos visto que no es fácil porque no todo el mundo cumple con la definición de indigente o persona sin techo. Vemos que también hay delincuentes comunes y gente que no solo se dedica a dormir en el aeropuerto. Pero aquí la pregunta que nos hacíamos y que hacías tú precisamente es ¿qué es lo que dice AENA, que es el organismo que se encarga de gestionar el aeropuerto? Pues AENA no dice absolutamente nada. Y esto es lo que denuncian los sindicatos, que unas administraciones se van pasando la pelota con otras. Delegación de Gobierno a Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid a AENA y AENA a Delegación de Gobierno. Es una situación, Pilar, que no es nada fácil y es que no hay precedentes apenas.
Y una situación que se agrava especialmente en los meses de invierno, cuando el boca a boca, como decíamos antes, contribuye a que cada vez más personas lleguen allí buscando, lógicamente, también un techo bajo el que cobijarse, huyendo del frío, porque saben, entre otras cosas, que nadie les va a desalojar. Isabel, si la situación continúa así, no sé, ¿qué os planteáis? ¿Qué vais a hacer?
Pues no lo sé, nosotros hemos llevado estos asuntos a los comités de seguridad y salud porque estas personas pueden ser transmisoras de enfermedades y los trabajadores que están ahí comparten espacio con ellos, pero por ahora no hemos obtenido la misma respuesta que daba Íñigo, la es la que obtenemos nosotros. No tenemos resultado todavía. Nosotros solicitamos de las autoridades del gestor aeroportuario, que es AENA, que busquen una solución a este problema. No solo por los trabajadores, sino también pensando en los pasajeros que tienen que convivir con esto cuando pasan por el aeropuerto.
Y pensando también en todas estas personas que duermen allí, porque en un grupo de 500 personas, como decimos, es que hay de todo. Hay personas como Fernando, que se buscan la vida como pueden, que están trabajando de aquella manera, pero bueno, que van simplemente a dormir al aeropuerto. Lo que pasa que en un grupo, en una masa de gente, pues luego nos encontramos con otros que no tienen tan buenas intenciones.
Claro, en ese grupo, pero que hay unas personas que se dedican a hurtar en el aeropuerto y estas no van a pernoctar allí. Esas también las vemos y también las conocemos. Y luego hay otras personas que viven allí y viven de la mendicidad, porque le engañan al pasajero diciendo me he quedado tirado, me falta poco para poder comprarme otro billete. Y las conocemos porque las vemos a menudo. Y luego hay grupos organizados que hacen determinados trabajos y tienen unos líderes que le permiten hacer estos trabajos a unas personas sí, a otras no. Y,
o sea, ya directamente es que hay mafias, ¿no?
Pues no sé si utilizar esa palabra es lo correcto, pero sí que hay organizaciones que, por ejemplo, para el embalaje de maletas o para ese tipo de trabajos, pues lo hacen de forma ilegal. No es la empresa legal que está ubicada en el aeropuerto y lo controlan determinadas personas.
Pues sí, Isabel Rubios, trabajadora de South y también vicesecretaria general del sector aéreo uso en Barajas. Isabel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Bueno, pues esta es la realidad, Íñigo, que vemos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Seguramente que sucederá también en otros grandes aeropuertos del mundo donde se cobijan muchísimas personas, pero que en este caso pues producen también altercados unos cuantos.
Sí, es una realidad de la que no somos conscientes, pero es una cara... El sábado estuvimos ahí, como has contado, y es muy visible. Es que no es que estén apartados o que se les habilite un espacio. Simplemente, como explicabas tú, hay unas cintas extensibles y son visibles. Y como tú dices, sobre todo, poner el foco en que Fernando es un trabajador, es una persona que ha cruzado el Atlántico, que lo está haciendo todo por sus dos hijas que tiene en Perú, por su mujer, pero que él nos decía, ¿no? Aquí hay muy buenas personas y también hay muy malas personas, y no nos podéis poner a todos en el mismo saco.
La realidad de los aeropuertos. Gracias, Íñigo Palomar.
A ti, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cuál es tu criterio para ponerte en la cola del supermercado? Según un divulgador e ingeniero aeronáutico, una cola con más personas pero con compras pequeñas suele ser más rápida que una fila con menos clientes pero con carritos llenos, debido a la eficiencia del proceso de pago en el primer caso. ¿Y tú te pones detrás del que tiene más o de los muchos que tienen menos? ¿Te fijas en la destreza del cajero o cajera? Dices, este tiene pinta o esta de ir rápido. Aquí me pongo yo. De aquí no me mueve nadie.
Todo influye, Pilar. Mira,
hombre,
Marcos tiene varios trucos. Ojo.
Buenas tardes, gente. El primer truco que tengo es fijarme, evidentemente, si los carros vienen con menos compra o con más compra, ¿vale? Que como bien decíais antes, si hay más carros pero con menos compra, pues normalmente va más rápido. Otro truco que tengo también es fijarme, sobre todo, en el cajero o la cajera. Las cajeras chicas son bastante más rápidas que los chicos. Hablo en general, ¿eh? Una observación que hago. Y luego hay otra, y es si veo si hay señores mayores, porque lo normal es que el señor mayor o la señora mayor paguen efectivo. Entonces, si pagan efectivo, ya tenemos ahí un poquito más de tiempo, porque siempre te suelen dar monedillas estas, y son 20,85, pues buscan ahí, espera, hijo. Muchas gracias y buenas tardes, gente.
Pues son interesantes estos trucos. Yo lo de las cajeras chicas lo tengo controlado. Y son más rápidas que los chicos.
Sí,
también te digo yo.
Has hecho estudio de mercado ahí.
Sí.
Periodismo e investigación.
Porque esto yo ya lo había escuchado alguna vez de una cajera precisamente y yo lo tengo comprobado, ¿eh? Ahí lo dejo. Este otro oyente tiene su estrategia, el muy pillo.
Buenas tardes, gente. Bueno, depende. Yo si llevo un artículo o dos, me voy a la cola que hay dos o tres compras gordas de carros. Y como tengo más cara que un burro asomando una tapia, pues empiezo, disculpa, perdona, ¿te importa que llevo no más que esto? ¿Puedo que es que llevo no más que esta cosita? Y habitualmente te dicen que sí. Habitualmente, porque siempre está el de turno que te dice, pues sí me importa. Y entonces ya te quedas con cara de poker y te tienes que comer el carro entero. Pero bueno, lo habitual es que te digan que sí.
Ya, pero claro, es que ahí ya va con picaresca incluida.
Oye, los trucos que tienen algunos, ¿eh? Para intentar pasar rápido.
Ah, claro, es que vas con poco y te metes delante de un carrito lleno, pues claro que te digan, venga, pasa tú antes, normal. Bueno, este señor divulgador también dice que evitemos filas con clientes únicos y carritos llenos, porque esta persona va a estar sola para todo, para colocar los productos, para embolsar, para pagar, pero si hay solo un carrito y dos personas, en teoría, eso tiene que ir rápido, pero... no siempre.
Pues la última vez que fui a comprar, a la hora de pagar, tenía que elegir entre dos filas. Una que solo tenía a una pareja, pero con un carro grande de compra, y otra que tenía cuatro personas con menos compra. Hombre, yo por intuición me fui a la que solo tenía una pareja. Mi pareja me decía que fuese a donde había cuatro personas, y yo al final la convencí para que viniese a mi fila. ¿Qué pasó? Que esas cuatro personas pasaron rápidamente y me hubiese tocado a mí, y en la fila en la que yo me puse no solo tardaron más, sino que el cajero se pegó como otros 10 minutos porque no sabía hacer algo con la caja, no sé, total, que tardé 10 minutos más en salir por mi cabezonería.
Claro, pero es que si eso hubiera ido bien, pues te hubiera salido mucho antes de lo que salió este pobre, claro.
Oye, pero te das cuenta que siempre vamos con prisa en esta vida, que vamos al súper, queremos comprar rápido y que nos atiendan rápido, pagar rápido y marcharnos.
Sí, sí, sí.
Porque siempre buscando la rapidez.
Y hay veces que no tenemos tanta prisa, pero sí, nos gusta la inmediatez esta de llegar y pagar.
Y ser los primeros.
Efectivamente, pues en este caso no, en el supermercado no funciona normalmente esto. También hablábamos antes de la habilidad de la cajera.
Buenas tardes, gente. Yo siempre tengo fichada a dos cajeras, que son rapidísimas. Da igual que tengas carro o da igual que haya una cola increíble, porque tienen que mirar la rapidez de la cajera, porque de nada me sirve que haya compras pequeñas si la cajera es lenta, o un carro si la cajera es lenta. Hay que mirar las cajeras que tú al supermercado que vas habitualmente, en esa me quedo. No importa que la cola sea larga o un carro, porque acabas antes. Entonces hay que mirar la habilidad de la cajera. Buenas tardes, gente.
Hay que mirar la fitipaldis de las cajeras.
La habilidad de la cajera y que no le guste mucho hablar también es importante, ¿eh? Porque hay cajeras que...
¿Sí?
Que empiezan a preguntar, bueno, cajeras que le dan, que yo entiendo que son muy simpáticas y muy amables y tiene que ser así, pero es que hay señoras que no tienen prisa, claro, y se ponen a hablar con la cajera de su familia y de todo, y ahí te dan las tantas. Entonces, a ver, ante esto, pues paciencia.
Buenas tardes, amigos. Mi estrategia siempre sale mal. Me ponga donde me ponga, siempre pasa algo. Este precio no va, eso no me lo has pesado. Ay, pues ahora no funciona el datáfono. Espera que llamo a la encargada. Vamos, que tengo el café. Pero bueno, paciencia. Lo que no hago es cambiarme de caja. Me pongo en una y si me cuesta más, pues me cuesta más. Así que paciencia. Un saludo.
Pero yo creo que esto nos pasa a todos, porque igual solo tienes uno por delante, pero te ha tocado al que se le olvidó pesar la fruta o sale pitando a por algo que se le olvidó en el último momento.
Es que todas las circunstancias yo creo que nos han pasado a todos. A mí lo que me da mucho coraje es cuando me voy a poner en una fila y viene alguien y se cuela.
Bueno, porque ha llegado antes que tú, ¿no?
Bueno, sí, pero porque ha visto que iba yo y se ha querido colar.
Yo soy un poco así, sobre todo por las mañanas.
¿Ah, sí?
Sí, yo tengo mucha prisa. O sea, que yo cuando vengo vendiendo,
vamos, digo, hay que poner un claxon en los carritos del súper.
Mira, hay que fijarse en los posibles problemas de todos los de delante, ¿eh?, que puedas tener en la cola. Esto es como cuando vas conduciendo que tienes que ir pendiente también de lo que hagan los demás. Pues a mí, en la cola del supermercado, yo voy pendiente de los de delante. Antes de elegir.
Bueno,
a veces funciona y otras veces no.
Nos cuentas las estrategias, los trucos y lo que te pasa a ti en la cola del súper, ¿en qué teléfono?
607-150602.
Nos vamos enseguida a Roma.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar, Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Este verano, viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los cuatro parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja la magia con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya son 11 días ingresado los que lleva el Papa Francisco en el Policlínico Gemelli de Roma. Ingresó el pasado 14 de febrero por una bronquitis, pero el cuadro clínico se fue complicando. El momento más difícil fue el que se vivió este pasado sábado con una crisis respiratoria que hizo que tuviese que recibir oxígeno de alto flujo y además también una transfusión de sangre. Hoy la noticia con la que despertábamos es que Francisco había descansado bien. Allí nos vamos hasta Roma para hablar con Eva Fernández, que es nuestra corresponsal. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que sabemos sobre el estado en el que se encuentra el Papa, Eva?
Bueno, el pronóstico del Papa continúa siendo reservado. Hace días que no podemos contar dos datos aparentemente insignificantes, pero que hoy echamos de menos, como que ha leído la prensa y que ha despachado algo de trabajo con sus colaboradores. Esto implica que posiblemente está recibiendo alguna terapia que le impide hacerlo, como por ejemplo el oxígeno extra, o quizás simplemente los médicos le han dicho que el reposo es total y total con mayúscula, o sea, total, ¿no? Fuentes vaticanas confirman a COPE que está comiendo con normalidad. Esto implica que no recibe alimentación asistida. Por lo tanto, Pilar, estaremos especialmente atentos esta tarde a lo que digan los médicos sobre esa insuficiencia renal inicial que señalaron ayer.
Insuficiencia renal leve. Uh-huh. Esto, pues claro, es preocupante también, todo va sumando.
Sí, sin duda es el dato que ayer hizo saltar las alarmas y por este motivo es importante comprobar en el comunicado de esta tarde cómo ha evolucionado y si el tratamiento está resultando positivo. Le hemos preguntado, de hecho, al director de la Oficina de Prensa del Vaticano por este punto. Él nos ha dicho, como es lógico, nos responde siempre igual, ¿no?, que son los médicos quienes deben dar la respuesta, ¿no?, y suponemos que precisamente hoy el equipo médico habrá estado controlando
esperando que los riñones del Santo Padre estén siendo capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre. Y por otra parte, sabemos que esta dolencia, Pilar, se relaciona casi siempre con una edad avanzada, por lo que el Papa tiene 88 años y esto sin duda añade un valor de riesgo. O sea que veremos, por lo tanto, si los médicos nos lo pueden aclarar esta tarde.
Habrá esta tarde nuevo parte médico, pero me ha llamado la atención que todos estos días la información del Vaticano, Eva, y del hospital, pues llegaba por un lado en forma de parte médico, generalmente en torno a las 7 de la tarde, pero por otro lado también en forma de parte de estado de ánimo, podríamos decir, ¿no? Porque hablaban de que el Papa Francisco se ha levantado, el Papa está de buen humor. Es algo que han destacado mucho estos días atrás, ¿no? Y que es una característica, sin duda, de su personalidad, que no ha perdido ni siquiera estando en el hospital.
Sí, y de hecho que hoy, después de ese sábado que has relatado perfectamente con noticias más preocupantes, que hoy nos hayan vuelto a señalar que no pierde el sentido del humor es un dato muy importante, ¿no? Porque significa que en medio de su cuadro clínico tiene fuerzas para desdramatizar. Probablemente, seguro que en estos momentos él es el que está infundiendo tranquilidad a las posibles caras de preocupación de los médicos. Y es así porque el Papa siempre siempre dice, ¿no?, que Dios le ha regalado la paz y la alegría, que no le abandonan a pesar de sus responsabilidades. Yo personalmente le he escuchado decir a Francisco que un cristiano sin humor es como que le falta algo, ¿no? Y de hecho él desde hace 40 años reza cada día una oración de Santo Tomás Moro para pedirle a Dios que le dé sentido del humor. O sea que estoy segura, Pilar, que ese sentido del humor, que no es fácil, sobre todo en unas circunstancias así, uh-huh, y que no le abandona, pues seguro que también será un ancla en la que apoyarse para la recuperación.
Eva, voy a saludar a continuación a nuestra compañera de mediodía, Pilar Cisneros, que está también por allí, por Roma. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes desde Roma.
Bueno, de hecho habéis hecho mediodía COPE desde allí, desde Roma. Tú aún sigues en la capital italiana. Has estado hace unas horas, ¿no?, en esa policlínica, uh-huh, Gemelli. ¿Cuál es la fotografía? ¿Con qué imagen de lo que has visto te quedas?
Pues mira, sí, me he pasado prácticamente toda la mañana en las puertas de la policlínica Gemelli, donde está ingresado el Papa. Me quedaría con dos imágenes de entrada. Bueno, la primera, Pilar, es que todas las personas que acudían hoy, pues yo que sé, a sus citas con el médico o porque tenían alguna persona ingresada en la Gemelli, es curioso porque cuando iban subiendo una especie de rampa que hay hasta la entrada principal, todos echaban la vista hacia las habitaciones, ¿no?, como intentando escudriñar e intentando averiguar dónde estaba ingresado el Papa Francisco. Y de hecho en sus comentarios se notaba que estaban hablando de eso, ¿no? ¿Dónde estará tal? Y miraban, ¿no?, inmediatamente hacia la derecha, hacia esa parte donde estaban las habitaciones, lo que demuestra, ¿no?, que en la mente de todos los romanos, lógicamente, está la salud del Papa. Y luego, cómo no, la otra imagen fundamental es la que hay en torno a la estatua de San Juan Pablo II, porque esta estatua, por cierto, que es muy impactante, ¿no?, por el gesto que tiene. Es una estatua fabulosa. Está justo en la entrada de la policlínica Gemelli y ahí es donde se ha improvisado, podríamos decir, una especie de altar de oración por la salud del Papa Francisco, donde la gente acude a rezar y va dejando sus velas y va dejando flores, y los niños le dejan allí sus dibujos, como algunos que he visto que ponían Forza Francesco, ¿no?, o que para que tú cures pronto, ¿no? Y por cierto, esos dibujos que con la lluvia de hoy, porque está lloviendo bastante, de forma intermitente, Pilar, pero está lloviendo bastante esta tarde, pues se iban deshaciendo, ¿no? Y entonces es importante captar también esas imágenes. Yo de hecho he hecho varias fotos para, no sé, me ha parecido bonito, ¿no?, que no se pierdan. Y luego la gente que llega allí y, como te digo, reza un ratito en silencio, y una de esas personas, he hablado con varias, ¿no?, curiosamente cuando hablas con ellas parece que se emocionan muchísimo y se ponen a llorar, ¿no? Y me ha emocionado especialmente lo que me ha contado Marina. Mira, vamos a escucharla.
No esté triste.
Dispiacere.
Me da mucha pena.
Ánimo.
La malattia.
La enfermedad es dura. Y el sufrimiento lo conozco bien.
La enfermedad es...
Mi marido tuvo lo mismo que sufre el Papa ahora. Una pulmonía bilateral, igual que el Santo Padre. Y se ha salvado. Esperamos que se salve también él.
Y fíjate, es que me pareció Muy emocionante esto porque su marido se había salvado y ella, durante el ingreso de su marido, que fueron 3 meses seguidos, bajaba todos los días, me decía, a rezarle a Wojtyla. Y dice que ahora lo hace, lo sigue haciendo, sigue rezando ante la estatua, ante la imagen de San Juan Pablo II, en este caso por la salud del Papa Francisco y para que él también pues se recupere y salga adelante. En
bueno,
fin, estas cosas, Pilar.
El Papa Juan Pablo II, que estuvo ingresado unas cuantas veces en la clínica Gemelli, precisamente cuando fue tiroteado en ese atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro en mayo de 1981, fue rápidamente trasladado allí a la Gemelli de Roma, fue sometido a una operación que duró unas cuantas horas y lograron extraerle una bala del abdomen. Los médicos de la Gemelli que le salvaron entonces la vida. Eva, esta noche en la Plaza de San Pedro hay una cita importante, ¿no? A las 9:00 p.m. Está convocado, bueno, lo convoca el secretario de Estado, Pietro Parolin, un rosario por la salud del Papa.
Sí, además la noticia está corriendo como la pólvora. De hecho, algunas parroquias han propuesto a sus fieles realizar una peregrinación previa hasta la Plaza de San Pedro para estar ahí presentes en unión con tantos fieles del mundo. Y en el caso de que siga lloviendo, como cuenta Pilar, porque efectivamente hoy es un día lluvioso, fíjate, creo que a todos nos va a recordar aquel día de la oración por la pandemia en la que el Papa Francisco estaba ahí solo y hoy vamos a estar todos con él.
Bueno, pues a las 9:00 p.m. en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Gracias, Eva, por toda esta información.
A ti, un abrazo.
Y Pilar Cisneros, lo mismo, te dejamos ahí. Cualquier cosa, pues ya sabes, nos pides paso y volvemos hasta Roma. Gracias, compañera.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, Pilar. Contar a continuación, si eres padre y tu hijo tiene menos de 8 años, te interesa y mucho, porque tiene que ver con una ayuda, un permiso que te corresponde y que hasta ahora no se paga. Digo hasta ahora porque una sentencia judicial puede terminar con esta falta de remuneración para los padres. Te hablo del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años. Este permiso es un derecho reconocido por la normativa europea. Sin embargo, en España, este permiso se aprobó sin remuneración, es decir, incumple lo que dictan desde Bruselas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que un juzgado ha fallado a favor de una trabajadora y obliga a retribuirlo. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues es un fallo que marca un precedente. Pilar, quiero que conozcamos todos a Susana, esta doctora anestesista en Cuenca, solicitó 4 semanas de permiso parental retribuido entre octubre y noviembre de 2024. Su petición fue denegada porque España aún no había adaptado su normativa a la directiva europea. Sin embargo, un juez le ha dado la razón, estableciendo un importante precedente para otros padres que se encuentran en la misma situación.
Siendo de la empresa privada o de la empresa pública, es un derecho reconocido y lo que dice la sentencia, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, es que el que ellos no hayan hecho su trabajo no quiere decir que lo tengas que pagar tú.
¿Y por qué la justicia le ha dado la razón a esta madre? Pues para empezar, porque ella no tiene la culpa de que el gobierno de España no haya hecho su trabajo.
Solicitud que hice del 15 de octubre al 15 de noviembre para poder hacer la conciliación familiar. Eso ya es un tiempo que no me lo pueden devolver. No sé jurídicamente cómo se puede gestionar si lo puedo volver a pedir o como ya lo he pedido y hay una sentencia firme sobre ese permiso ya se archiva y no da lugar a que yo lo vuelva a pedir, retribuido, que es el que yo había solicitado.
Este permiso se aprobó en junio de 2023 y, en teoría, debía empezar a cobrarse desde agosto de 2024. Sin embargo, el Gobierno solo ha garantizado la cotización, pero no el pago de este derecho.
El argumento del Ejecutivo para no aplicar la remuneración se basa en que España ya ofrece 19 semanas de permisos retribuidos, 16 por nacimiento y 3 por lactancia, acercándose a las 22 semanas que resultan de sumar las 14 por nacimiento y las 8 por cuidado infantil que exige la norma europea. Sin embargo, el Gobierno ha optado por pagar la multa impuesta por Bruselas antes que garantizar la compensación económica a las familias.
En España hay más de 3 millones de niños menores de 8 años cuyos padres podrían beneficiarse de este permiso. Laura es madre de un pequeño de 7 años y tiene muy claro por qué para ella son fundamentales estas 8 semanas y que sean además retribuidas.
Trabajo no puede ser de teletrabajo, un permiso remunerado pues me viene muy bien, por ejemplo, para cubrir las necesidades en verano o en las vacaciones de los niños, en los que no puedo recurrir a vacaciones porque no puedo cogerme todo el verano de vacaciones.
Nos acompaña a esta hora en la tarde Laura Baena, que es fundadora de Malas Madres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio. Precisamente hace una semana enviaron al gobierno más de 21.000 firmas reclamando su compromiso con las 8 semanas de permiso retribuido. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El caso es que esto no es nuevo, Laura, porque Europa ya ha sancionado a España por no cumplir con la directiva, pero parece que al gobierno le compensa pagar las multas.
Bueno, nos compensa a todos y a todas, ¿no? Porque eso lo pagamos con nuestros impuestos. 7 millones de euros de multa desde Bruselas y sobre todo los avisos previos, ¿no?, que dieron desde Europa por no cumplir con la Directiva Europea 1158/2019, que es la que nos ha traspuesto completamente en España. Y no nos olvidemos que al final hubo una promesa de que 4 de esas 8 semanas iban a ser retribuidas antes del 2 de agosto, que fue la fecha límite que ponía Europa antes de la sanción, y seguimos esperando, ¿no? Porque después de esa fecha del 2 de agosto se habló de que se iba a llevar al Congreso, se iba a llevar a debate y que entraría en presupuesto general de 2025. Por eso para nosotros era tan importante lanzar esta campaña de toque de atención, de recogida de firmas, para que medidas como esta y otras tantas que también se han quedado en promesas electorales que se esfuman con leyes fantasmas, pues se aprueben por lo menos en los permisos generales de este año.
¿Pero este permiso retribuido es conocido? ¿Las familias saben que tienen este derecho?
Sí, bueno, es bastante conocido porque además hizo mucho ruido. Esto es que viene de lejos. O sea, en un primer momento este permiso de 8 semanas se incluía en aquella ley de familias, que recordaréis que además se anunció a bombo y platillo como que estaba aprobada. Incluso muchas familias muchas veces nos llegan al teléfono amarillo de la conciliación de la asociación Yo No Renuncio y nos dicen la ley de familias aprobada, y es como no está aprobada. Se dijo que se iba a aprobar y se quedó en un cajón por falta de acuerdo del propio gobierno, ¿no? Entonces ese permiso de 8 semanas iba a aparecer retribuido en esta ley de familia, luego en el primer borrador, en el texto que hace justo un año que ese texto de la ley de familia se aprobó en el BOE, el anteproyecto de ley, ya no incluía este permiso de 8 semanas retribuidos, y se aprobó, como decíais, en junio de 2023 en el Real Decreto Ley, porque en ese momento estábamos en proceso electoral, se aprobó por el Ministerio de Derechos Sociales y se aprobaron no solo este permiso de 8 semanas no retribuidos, sino también los 5 días de permiso por enfermedad, los 4 días por fuerza mayor, y entró todo en este Real Decreto, ¿no? Que de alguna manera pues cumplía parte de esa directiva europea, pero claro, Europa marcaba que tenía que transponerse aprobándose con remuneración. Entonces esto quedó en el limbo porque, como les recordamos algo a los políticos y políticas de este país, las familias no pueden organizarse los tiempos de cuidados sin remunerar, ¿no? Porque esto lo que hace es perpetuar lo que siempre decimos y reivindicamos, que la conciliación es un privilegio pagado. Y eso al final no está ayudando, como muchos de los casos que estabais poniendo, ¿no?, y de lo que dicen las familias si necesitan. Entonces, las familias son conscientes de este permiso, saben que está sin retribuir, por eso nosotros, no lo piden, dándole voz, claro, a tantas familias, seguimos impulsando que se aprueben remunerados, que realmente la urgencia, que entre en los presupuestos generales, porque lo decíais, ¿no? Al final, bueno, la sentencia esta que se conoció el viernes, ¿no? Pues claro que crea precedente, como decía Beatriz, pero al final esto no está llevando a que si tú lo solicitas te lo vayan a dar sí o sí. Quiero decir, y además esto lo que está diciendo a la gente y a la sociedad y a las familias es que vamos a tener que abrir procesos judiciales para que podamos disfrutar de un derecho propio. No, mire usted, no. Eso tiene que estar aprobado por ley, tiene que haber una norma desarrollada que no esté cogida con pinzas y que quede claro quién lo paga, cómo se cotiza y, por supuesto, no caer en la trampa que también contabais muy bien de que esto se pueda compensar con el permiso de lactancia. No. Eso no lo dice la directiva europea. Entonces, bueno, seamos conscientes, y porque al final lo que muchas familias sufren es mis hijos están cumpliendo 8 años, ya no voy a poder disfrutar este permiso, ¿no? Entonces, bueno, urge esto, pero para nosotros como una llamada de atención de lo que urge realmente, que la conciliación sea una realidad, que se trabaje por un plan nacional de conciliación y que se aprueben otras medidas también prometidas, como por ejemplo la ampliación de los permisos de nacimiento a 20 semanas, que fue otra promesa electoral que nunca ha llegado.
Decías que la solución no es ir caso por caso al juzgado, pero mientras el gobierno, mientras el gobierno no retribuye esas 8 semanas que corresponde a las familias, pues yo no sé si animáis a los padres a demandar si se les niega ese permiso retribuido.
A ver, yo animo a que tenemos un teléfono, mientras los políticos y políticas de este país y tantos gobiernos no hacen nada por la conciliación en España, pues estamos las asociaciones y organizaciones con nuestros recursos intentando ayudar. Tenemos el teléfono amarillo de la conciliación que conocéis, que entren en yonorenuncio.com, ahí hay un equipo de abogadas que les va a asesorar porque cada caso es distinto y en cada caso pues a lo mejor las abogadas sí recomiendan que vayan a juicio, en otros casos no. Bueno, esto hay que verlo caso a caso, ¿no? Pero sí que es verdad que es una realidad y esto se lo digo yo muchas veces cuando me reúno con ministros y ministras, la solución no es denunciar en estos casos porque eso supone mucho tiempo, dinero y desgaste emocional y personal a las madres que bastante tenemos con sobrevivir a la conciliación como podemos. Entonces lo que tenemos que es exigir, ¿no? Entonces yo lo que le pido a las familias y a las madres en particular es que sigamos uniéndonos en firmar este tipo de propuestas, en exigir nuestros derechos, pero como comunidad y en red, porque si no al final es como un caso aislado, ¿no? Una mujer en Barcelona consiguió que ya hubo una sentencia que al final no se desestimó y ahora una mujer ha conseguido, ¿no? Un padre, una madre. Esto es muy aislado. Somos 4 millones de familias. Imagínate, es que colapsaríamos los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que urge, porque además en Europa lo están exigiendo. Yo en unos días estaré en Bruselas, así que va a ser una de las cosas que me lleve esta campaña para hablar con las eurodiputadas y ver qué más podemos hacer para
presionar. La recogida de firmas, por tanto, continúa, Laura.
Exacto, continúa porque la vamos a llevar donde tengamos que llevarlas, porque es el inicio, como te digo, para alzar la voz y que eso arrastre tantas cosas que llevamos exigiendo ya 10 años.
Y para que se materializa y se abone las 8 semanas de permiso retribuido como tiene que ser además. Laura Baena, fundadora de Malas Madres. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Pues estamos ya en las 5:50 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a seguir como siempre, como todos los días de lunes a viernes, aquí los de la tarde, hasta las 7, que es el momento en el que llega Ángel Expósito y enciende su linterna. Y con vosotros, con los oyentes, cada día abordamos un asunto. Y en el día de hoy, como el lunes es un día así de comenzar la semana y de ir mucho al súper, pues nos hemos enterado que hay un divulgador e ingeniero aeronáutico que dice que una cola en el supermercado, cuando vas a pagar, ¿eh? Una cola con más personas, pero con compras pequeñas, suele ser más rápida que una fila con menos clientes, pero con carritos llenos, debido a la eficiencia del proceso de pago en el primer caso. Y digo yo, ¿un ingeniero aeronáutico ha estudiado para llegar a todas estas cosas?
Parece ser que sí, Pilar. Y estamos viendo que tampoco es que funcione, ¿eh?
Porque aquí no hay una regla escrita.
No, lo de las colas del súper es un misterio porque rara vez funciona una estrategia. Y es que en esto, cuanto más deprisa, más despacio.
Hola, gente. Yo soy de las que se fija cómo va el carro de lleno. Pero también te digo, hay a veces que llevo muchísima prisa. Es que me pongo en la cola y siempre llega la típica que no le funciona la tarjeta, no le anda el cambio bien, que pregunta y pregunta por las cosas. Y bueno, tú ves que la cola de al lado, que iba a tope, enseguida pasa y tú, con 2 que llevas delante, con nada de compra, aún sigues sin moverte. A mí eso me pasa muchísimas veces. Buenas tardes, feliz lunes.
Y ese momento, Pilar, en el que rápidamente te cambias de cola cuando ves la oportunidad y vas con cara como de satisfacción, ¿no? Porque te va a tocar ya. Y una vez que llegas allí, te comes el marrón de la de delante y procuras no mirar mucho para no ver el que estaba detrás tuyo, que se quedó en la otra y que
está viendo cómo tu estrategia
no
ha sido
funciona,
nefasta.
Que está pagando ya y que se va y que tú te quedas ahí y tú dices, no le voy a mirar, pero
que
qué
se está
rabia.
Riendo de mí.
Pero ¿por qué me he tenido yo que cambiar de cola? Pues es que estas cosas pasan. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues dicen por aquí, fijarse en el cajero.
Buenas tardes, gente. Pues yo no me fijo en la gente que hay en la cola. Yo me fijo en el cajero. Vamos a ver, hay cajeros que van que parecen máquinas, pom, 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 pom. Y hay otros cajeros que parece que le hace falta 2 cafés o 3. Hijo, de verdad, espabila un poco. Entonces yo me fijo siempre en el cajero y el que va como una máquina, ahí voy yo detrás. Buenas tardes, gente.
Bueno, siempre se adelantará.
Oye,
un poquito.
Oye, esos cajeros o esas cajeras que van ahí rapidísimo y que no te da tiempo a ti a guardar las cosas en la bolsa.
Exactamente. Dices,
bueno, que no hace falta ir tan rápido, ¿eh? Que se me acumula aquí la plancha.
Y ya está sacando la cartera, la tarjeta, metiendo las cosas en la bolsa, te está mirando con cara de decir, ¿quieres pagar ya? Y tú dices, madre
mía.
Te
quedan todas las cosas ahí en la caja y ya te está diciendo, pues la cantidad 85,20.
Sí. Es un momento de apuro. Es un momento de apuro porque luego
dices,
la de atrás...
déjame que respire.
Y la de atrás que va con sus productos, pues quiere que le dejes el espacio para que vaya metiendo las cosas en la bolsa también. Total, que es un estrés. Tres premisas nos da este otro oyente.
Buenas tardes, gente. A ver, tres premisas para acabar rápido una compra. Primero, no vivir en una capital de 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes, en un pueblecito de 30 o 40 mil. Segunda, ir a comprar 9 de la mañana o 3 de la tarde. A esa hora no hay gente, nada. Entonces, la compra es rápida y efectiva. No sé si para todo servirá, pero para mucha gente sí.
Bueno,
buenas tardes.
Para los que viven en los pueblos, mejor, claro.
Claro, también hay veces
que en el supermercado en un pueblo tela, la que se lía. Además, allí muchas veces, a mí me pasa en mi pueblo, que la gente va a comprar sin prisa, que es como deberíamos ir a comprar al súper.
Y ahí sí que te pones a hablar con la cajera,
bueno,
con el cajero
con
y
todo
que
el
haga
mundo.
Falta.
Allí hablas además con todo el mundo porque vas a echar la mañana y tú que vas con prisa porque vienes de estresada de la ciudad y dices, ¿pero esto qué es?
Otro ritmo.
¿Esto qué es? Pues eso también pasa en los pueblos, es verdad. A ver, este otro oyente hace una apreciación.
Hola, buenas tardes. Una cosa, una pregunta que me hago yo siempre. Si una familia va entera a comprar a un supermercado, ponte 4 miembros, 5 miembros, ¿es necesario que los 5 pasen por la caja? Quiero decir, ¿no sería más fácil que pasara uno, los otros lo esperaran al otro lado y así evitaríamos que la cola fuera más larga? Porque a veces te pones a ver y realmente es un carro con 5 personas y la cola es larguísima.
¿Qué hacemos con esto?
A ver, pues sí.
A ver, cuando vas con niños, a los niños les gusta mucho meter las cosas en el carrito.
Sí, colaborar.
colaborar. Y cuando llegas a la caja, pues ahí te juntas toda la familia, tienes toda la razón. No tenemos la costumbre de coger a los niños y esperar fuera, pues no. La mayoría hacemos ahí bulto en las colas y el que llega por detrás
es
le da un
muchas veces el niño va metido en el carrito también. En el carrito de la compra, no en el carrito del niño.
Y a veces no metes al marido pues porque no...
Porque estaría feo.
A veces
empujar
para ir más rápido,
con el marido dentro.
La verdad es que a veces te dan ganas.
Bueno, aventuras en el supermercado, ¿nos lo cuentas?
607-150602.
Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.